historia,
los hechos, nuestra gente,
nuestras costumbres, nuestro hacer, nuestro vivir, nuestra cultura. Todo esto nos apasiona. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Universidad Nacional, abierta y a distancia, SEAD Valledupar presenta Cultura con Pasión. Homenaje póstumo a Rafael Escalona. Una historia, una leyenda, un mito, un hombre llamado Rafael Escalona.
Rafael Escalona.
Dirección, Mardelia Padilla. Coordinación, Mildred Zapata. Ingeniera, Lorena Suárez. Investigación y producción, Yomar Navarro Cugia y María Eugenia Naranjo. Bienvenidos.
Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son.
Hace 81 años, cuando nació Rafael Escalona, los niños bien de la provincia no estaban programados para ser compositores de música vallenata. Su futuro era la agricultura o la ganadería. De lo contrario, tal vez una carrera como políticos o funcionarios públicos, o en el mejor de los casos, convertirse en doctores, ya fueran abogados, médicos, ingenieros y en una posibilidad lejana maestros, como cuenta el exgobernador José Guillermo Castro, revelando uno de los secretos mejor guardados del maestro.
Lo conocí mucho porque yo lo conocí inicialmente en Patillal, porque yo tenía 10 años y él también 10. Lo encontré cuidando un lote de cabras que tenía su familia y montaron un burro promiso, digo yo, que él arriaba agua desde la malena. O sea que en principio fue un hombre trabajador. Después llegaron él, Jaime Molina y Hernando Molina, a estudiar en la misma escuela conmigo. La escuela pública de Valledupar, que no había esa, única en Valledupar. Y juntos, después salimos todos para Santa Marta y él y yo al año siguiente para Barranquilla, donde estudiábamos para maestros de escuela. Eso no lo sabe nadie. Él mismo lo negaba, pero era verdad. Él estuvo en la escuela normal conmigo, con Alfredo Araújo, con Miguel Guía y con otros vallenatos que ahora se me ha olvidado. Ese fue para irse a Celedón y yo partí para Bogotá, pero seguimos con las mismas relaciones de amistad, tanto que yo fui padrino de dos hijos de él y él de dos hijos míos.
La música de acordeón era como había sido siempre, asunto de campesinos y pastores. La aristocracia local podía darse el lujo de parrandear con paseos, merengues, pullas y sones, pero no de interpretarlos y componerlos. A Valledupar fue muy difícil que entrara la música de acordeón porque se consideraba que era de gente baja, dice Andrés Becerra, uno de los notables de la ciudad, hecho que han verificado los folcloristas e investigadores de este tiempo como Celso Guerra Gutiérrez.
El maestro Rafael Escalona era la magnificación del vallenato en la época de mayor oscurantismo de este folclore. Cuando nadie lo apetecía, cuando nadie lo quería, apareció la figura del maestro Rafael Escalona para llevarlo hasta los estrados donde se encuentra en estos momentos.
De hecho, la música vallenata estuvo prohibida en el más encopetado club social de Valledupar hasta hace pocos años. El músico vallenato tenía un estatus bajo, del cual podía salir gracias a su talento. Escalona era de los poquitos que sabía leer y escribir en aquella época. Él era distinto a los demás compositores y aristócratas de su tierra. Así lo afirma el folclorista Jaime Pérez Parodi.
El intelectual de la música nuestra, el científico de la música, el mejor letrista que tuvo nuestra música. Y yo creo que ya se van como agotando los calificativos en grado, pero relativo, sobre la memoria del maestro Escalona, que fue una gran figura de nuestro folclore, indiscutiblemente. Van a pasar muchos años antes que salga una figura que pueda suplir al maestro Escalona.
Escalona aprendió a leer y escribir en Patillal, un corregimiento situado a 35 kilómetros al norte de Valledupar, de la mano de su padre, el coronel Clemente Escalona Labarcés, y su madre, Margarita Martínez.
Infancia patillalera.
Infancia patillalera.
De patillar le vi un perro a Paballó, que por rabioso le decían el mayor blanco. El patio de la casa desterró los pollos, las gallinas y hasta el gato. El patio de la casa desterró los pollos, las gallinas y hasta el gato.
Aunque Escalona vivió solo los primeros 10 años de su vida en Patillal, es posible descubrir en esa época feliz varios personajes y factores que marcan una honda influencia en su vocación. Allí, sin saberlo, sus inseparables amigos le fueron contando historias que poco a poco servirían para componer sus cantos. Uno de ellos, su amigo inseparable, Roberto el Turco Paballó.
Maestro Escalona en vida era un gran amigo, estupendo, y era un hombre supremamente sensible, y era un hombre muy bondadoso. Él, por ejemplo, él veía un amigo que estaba en dificultad económica, y si él tenía, inmediatamente él se la solucionaba. Y lo mismo si había alguien que había que operarlo, iba, hablaba con un médico y iba, le hacía una operación gratis, era Escalona.
En Patillal hizo sus primeros amigos, trazó sus primeros dibujos y disfrutó por primera vez del campo y la naturaleza, que más tarde sería el telón de fondo de muchas de sus obras. Sus padres tenían una finca entre Vadillo y Patillal. Es famosa por el río subterráneo de la Malena y el cerrito de las cabras. Allí el maestro es recordado como un hombre trabajador por sus vecinos, entre ellos el dirigente político José Guillermo Pepe Castro.
Lo conocí mucho porque yo lo conocí inicialmente en Patillal, cuando yo tenía 10 años y él también 10. Lo encontré cuidando un lote de cabras que tenía su familia y montaron un burro promiso, digo yo, con el que era de Abagua desde la Malena. O sea que en un principio fue un hombre trabajador.
Fue en Patillal donde se enamoró del arte de contar. Un compadre de su padre llamado Pedro Guerra le enseñó la magia de las crónicas y las narraciones. También conoció la poesía, para lo cual tuvo la influencia de su papá, el coronel Clemente Escalona Labarcés, de quien también heredó el gusto por las armas. Anécdota que hoy con orgullo cuenta Jaime Pérez Parodi.
Y Escalona siempre fue aficionado a las armas. Siempre usaba una pistola de un general. Y en esa época estaba famoso el general Gabriel París, porque había sido por la Junta Militar que reemplazó al general Gustavo Rojas Pinilla. Y él llegó con la pistola y fue a saludar a mi papá. Se le asomó la pistola y Molina le sacó la pistola y la tiró con un patio. Y usted no está con enemigo. Y lo llamó Escalona. Le doy, le entré al cine si me consiguen la pistola, y nosotros entramos y le conseguimos la pistola Escalona. Y yo nunca en mi vida había visto desarmar una pistola con una sola mano. Sacó el proveedor y creo que le echó en aceite y fue limpiando la pistola porque le había dado un general Gabriel París. Después la armó y, comadre, le digo a mi mamá, guárdeme la que Molina es capaz de botármela otra vez. Le guardamos la pistola. Era un hombre amante de las armas y de las navajas y de las mujeres.
En Patillal finalmente conoció a Tobías Enrique Pumarejo, que componía y cantaba vallenato acompañado de su guitarra. No era la primera vez que esta música llegaba a los oídos del afamado compositor. Él, a esa edad, ya había espiado más de una parranda y a varios acordeoneros. Pero el caso de Don Toba era muy especial, porque se trataba del primer vallenato de la aristocracia que, fascinado con la música de los descalzos juglares, se dejaba llevar por ella hasta el punto de tocar y componer cantos. De esta época dorada también hizo parte el cajero Pablo López.
Escalona es el símbolo más grande que ha tenido nuestro folclor. Yo, de las personas que prácticamente estuvo cerquita a él, fuimos a ver esta camada, porque yo soy el asesor tributario de él. Lo acompañaba en todos los viajes, desde Estocolmo, Barcelona, París, Málaga, todos los viajes internacionales.
Cuando Rafael llegó a Valledupar con toda su familia en 1937, ya estaba marcado por esas tres influencias que habrían de ser determinantes para él: la crónica de las historias locales, la poesía romántica y la música del pueblo. No pasaría demasiado tiempo antes de que esta siembra, abonada por la necesidad de relatar sus experiencias, empezara a producir cosecha.
Estás escuchando Cultura con Pasión. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social UNAD SEAD Pasto.
Transmitiendo nuestras vivencias para toda la familia unadista en Colombia y en Miami.
Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los viernes a las 10 a.m. Retransmisión por Ecos de Pasto, sábados 11 a.m.
Estamos de vuelta. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Los primeros versos.
Los primeros versos.
Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si así descansa. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si así descansa.
Una vez en Valledupar, Escalón entró a estudiar en la Escuela Pública de Varones, donde siguió acumulando uno de sus más valiosos patrimonios personales, los amigos, amistades que han perdurado en el tiempo, como la del exgobernador José Guillermo Pepe Castro.
Después nos fuimos, llegaron él, Jaime Molina y Alejandro Molina a estudiar en la misma escuela conmigo, en la Escuela Pública de Valledupar, que no había esa, única en Valledupar. Después salimos todos para Santa Marta y él y yo al año siguiente para Barranquilla, donde estudiábamos para maestros de escuela. Eso no lo sabe nadie, él mismo lo negaba, pero era verdad.
Estando ya en esta escuela, escribió Rafael sus primeros versos en el año de 1938, cuando el incipiente poeta se enamoró de una muchacha que le llevaba dos cabezas de estatura y una década de edad. El resultado fue su primer poema. Se trata de un poema de amor como corresponde a su genio y figura, pero además en él ya empezaban a aparecer las composiciones metafóricas entre el estado de sus emociones y el del tiempo, que eran ambos tempestuosos. La muchacha se llamaba Rosa Elvira, era hija de Juana Arias, esa señora patillalera, muy elegante, vestida de negro, que inmortalizaría 13 años después en el paseo La Patillalera.
La señora patillalera, y elegante, vestía de negro, formó en el valle una gritería, porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Ella gritaba, yo cría a mi nieta, ella gritaba, yo cría a mi nieta, con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación, pa' que ahora venga ese sinvergüenza, nariz parada, patillalero, a entusiasmarla con su camión.
La obra de Escalona tiene dos vertientes principales, aunque es posible distinguir hasta seis. Son aquellos, Lamentos de Amor y las Crónicas Locales. Sus primeros versos inauguran ya ese gran capítulo. La prematura afición de Escalona por la poesía fue el camino que a la postre lo condujo a la música y contribuyó con la solidez de sus letras. Así lo expresa uno de sus fieles alumnos, el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello.
El máximo exponente de nuestro folclore, el compositor por excelencia en la narración de todos los aconteceres de una provincia, él vivió su momento y captó ese momento y lo eternizó con sus bellas canciones. Fue el compositor que nos abrió camino para que los otros compositores transitáramos, el más juglar, más grande que ha tenido el vallenato.
Desde el verso inicial aparece ya una característica de muchos de sus cantos, por lo menos de 33 de ellos, y es que en el primero o segundo verso figura una referencia geográfica concreta. Hay una estructura de admirable economía que nos trasladan de la Sierra Nevada al Liceo y del Liceo a los sentimientos de los alumnos mediante el hilo conductor del frío, físico en el caso de la nevada y emocional cuando se interna en la desolación de los muchachos.
Salgo en Santa Marta y cojo tren en la estación, paso por la zona, la tierra de los platanales. Salgo en Santa Marta y cojo tren en la estación, paso por la zona, la tierra de los platanales. Y al llegar a Fundación, sigo en carro para el valle. Y al llegar a Fundación, sigo en carro para el valle.
le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me pareció un fideo. Con esta noticia le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me pareció un fideo. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. Es el hambre del liceo que no me deja engordar.
También es notable que desde su primera composición quedó establecido la autenticidad de Escalona, un valor que contrasta con tantos vallenatos de letra artificial que han invadido después del boom de nuestro folclore, cuando con sus letras le abrió camino a las nuevas generaciones de la música de Francisco el Hombre. Uno de esos alumnos de Escalona es el rey vallenato Raúl el Chiche Martínez.
Fue el que puso la música en alto. Fue el hombre que hizo patria con la música, hizo amistad y regó la idiosincrasia de nuestro folclore por todos los rincones del mundo.
Cuando Escalón escribió su primer canto, era un colegial y en él contó los asuntos que conmueven a un colegial. Después, cuando viaja a estudiar a Santa Marta, los últimos cursos de bachillerato, contó los asuntos del estudiante exiliado. Cuando se mete a negocios de comercio marginal, contó los apuros de un contrabandista. Y después, los de agricultor, los del político y los del funcionario.
Hay en la Guajira arriba, donde nace el contrabando.
El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado.
Pobre Tite, pobre Tite, pobre Tite Socarra.
Las notas son lentas, propias del paseo, y aunque sus primeros cantos no exhibieron toda la riqueza melódica que luego tendrían los versos de Escalona, sí eran un indicio de lo grande que llegaría a ser para el folclore de todo un país, el hecho de que una persona empezara a narrar a manera de crónica sus propias vivencias e historias. El rey vallenato Nafer Durán reconoce el aporte de Escalona a nuestro folclore.
Uno de los mejores compositores. De componer el vallenato, también el merengue y el paseo, después de componer eso también lo supo ensalzar, lo supo llevar a las cumbres, hasta donde está, por medio de la fiesta esta grandiosísima que tiene, diremos, Colombia, que es nuestro festival vallenato.
Sus primeras composiciones se escucharon en el corrillo de alumnos de Loperena, donde se reunían con amigos a pasar el rato en los tiempos libres. Entre chistes y canciones, Escalona solía interpretar sus paseos en voz bajita o silbando, eso sí, con un silbido bajo y algo ronco. Así componía. Lo que sí se aseguraba es que su silbido estaba siempre lleno de melodía.
Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista. ¿Y ahora pa' dónde irá? ¿Ahora pa' dónde irá?
A ganarse la vida, Tite Socarra.
¿Y ahora pa' dónde irá? ¿Ahora pa' dónde irá?
A ganarse la vida sin contrabandear.
Estás escuchando Cultura con Pasión. Ya regresamos.
Ya regresamos.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Jueves 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Estamos de vuelta. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Poncho.
Poncho.
Pedazo del alma suya.
Pedazo del alma suya.
De las lejanas sabanas de Manaure. De las toditas sabanas manaureras. De las lejanas sabanas de Manaure.
Poncho, lunes por la mañana, llorando de nostalgia por su querida tierra. Se viene Poncho, lunes por la mañana, llorando de nostalgia por su querida tierra.
¿Cómo lloraba Poncho, compadre?
Se
partía uno el alma, le juro. Con gran frecuencia, los sábados tempranos, lo ven que sale del valle pa' la paz. Con gran frecuencia, los sábados tempranos, lo ven que sale del valle pa' la paz. Al poco rato, pasa por la tomita, Manaure está cerquita, se siente fresco ya. Al poco rato, pasa por la tomita, Manaure está cerquita, se siente fresco ya.
El primero que se encargó de interpretar la música de Escalona, cuando este era un quinceañero escolar que componía para entretener a sus amigos, fue el educador Alfonso Poncho Cotes. El maestro lo había conocido a finales del año 1943 durante una parranda en Manaure.
Si lo vieran cómo sale, hombre pobre Poncho, pa Manaure.
Allí mismo Escalona soltó los dos cantos que constituían la totalidad de su repertorio y Poncho los convirtió en notas. Se hicieron amigos del alma y Cotes siguió fungiendo de traductor de los silbidos de Escalona. En algunos casos, incluso agregó alguna locura de su propia invención. Sucedió así con la canción La Ceiba de Villanueva, que tenía a Poncho como su personaje oculto. Poncho agregó el coro de este merengue.
Canta un gavilán bajito y es diciendo que se lleva a una paloma que ha visto. Como lo dejen llegar y se le encuentre solita, verán esa palomita en el pico del gavilán. Y se la puede llevar en el pico del gavilán y se la pueden comer. No se avispan con él, se la pueden comer, si no se avispan con él. Pero ay, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, esa paloma.
Anoche, dijo el radio.
Anoche, dijo el radio.
Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. Anoche dijo el radio que abrieron el liceo.
Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja.
De aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro, grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro.
El Colegio Lo Perena ofrecía cursos de bachillerato hasta el tercer nivel. Al llegar al límite, los estudiantes tenían que escoger entre dos opciones, o dar por terminado su paso por las aulas y dedicarse a trabajar, o bien continuar el ciclo en uno de los colegios de Barranquilla o de Santa Marta. Estaba claro entonces que para el año 1945 iba a terminar Escalona la época amable como estudiante de Lo Perena y empezaría su vida de alumno de exilio. Esa nueva etapa la inició en Santa Marta, luego en Barranquilla y finalmente quedó de lado por cuestiones de trabajo, al lado de su sobrino querido Roberto el Turco Pabellón. Antes que esta fecha llegara, Rafael había seguido parrandeando, componiendo y enamorando. Ya había conocido a Emiliano Zuleta Vaquero y Leandro Díaz, quienes comparten con el maestro la silla de los grandes caciques del vallenato. Por eso recibe el reconocimiento del presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo.
La fundación, el homenaje que va a hacer es con todo el pueblo vallenato, con sus reyes, con sus compositores, con sus repentistas, con todos los hacedores de música vallenata, que le vamos a hacer el homenaje más sentido que puede expresarle comunidad alguna a este señor que fue grande, que hizo música, que hizo que el vallenato tomara nuevo rumbo y que fuera más allá de nuestra frontera.
Entre 1944 y 1946, su vena de cronista ya estaba desatada con cantos como el GRGR, el Perro de Paballó, el Gavilán Cebao, el Chevrolito, Paraguachón, las Arrugas de Miguel Canales, Esperanza, la Mona del Cañaguate, Onda Herida, el Medallón, el Mejoral, la famosa Malle, quien también le inspiró la Resentida, la Creciente, los Celos de Malle y sobre todo la Despedida y el Testamento. Además, Rafael se había aficionado a otra de sus ocupaciones de toda la vida, la pintura.
Los primeros discos.
Los primeros discos.
Ay, mi vida, no creas que es gozar de juego. Yo soy un hombre perdido desde que esté bien San Diego. De juego, yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego. Me fuiste para el molino y yo me vine para el valle con el corazón herido. Ahora tienes que curarme porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón. Porque un corazón herido de curarse con cariño. Porque un corazón herido de curarse con cariño.
Escalona retorna definitivamente a Valledupar en el año 1948. Para entonces ya se escuchaba su nombre como compositor. Al joven maestro lo solicitaban en las parrandas y no le costaba mucho trabajo acudir a ellas. Cada vez tenía más amigos y admiradoras. En el último quinquenio de los años 40 empezó a aparecer en disco la música de sus cantos, aunque a menudo le daban crédito al autor, sino al intérprete. Desde ahí empezó su música a mostrar éxito, a ser aceptada por el mundo entero. Así lo dijo el periodista Enrique Camargo.
Fue el primero que salió hablando de esta música rural y que fue profético para lo que es hoy el vallenato. A él se le debe lo grande del vallenato junto a otras personas, pero él era uno de los grandes compositores. Se hablará del vallenato después y antes de Rafael Escalona.
Fue en sencillos de elaboración artesanal donde Buitrago y su conjunto, del cual formaba parte Julio Bovea, grabaron los primeros cantos de Escalona. Hacia 1946 o 47, uno de los primeros paseos que se escucharon en las vitrolas con supuesta autoría de Buitrago fueron La Enfermedad de Emiliano y El Ermitaño. Este último corresponde en la realidad a Miguel Canales. Más tarde también se escuchó La Despedida. Aunque Buitrago se apoderó de varios cantos de Escalona, hecho que fue condenado, también es cierto que contribuyó a impulsar el vallenato, que por primera vez se estrenaba en un medio de masas como eran los discos.
Yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego. Me fuiste para el molino y yo me vine para el valle con el corazón herido. Ahora tienes que curarme porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón. Porque un corazón herido de curarse con cariño. Porque un corazón herido de curarse con cariño.
La historia,
los hechos,
nuestra gente,
nuestras costumbres, nuestro hablar,
nuestro hablar,
nuestro hacer, nuestro vivir, nuestra cultura. Todo esto nos apasiona.
Nos apasiona.
Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Universidad Nacional, abierta y a distancia, SEAT Valledupar presenta Cultura con Pasión. Homenaje póstumo a Rafael Escalona. Una historia, una leyenda, un mito, un hombre llamado Rafael Escalona.
Rafael Escalona.
Dirección, Mardelia Padilla. Coordinación, Mildred Zapata. Ingeniera, Lorena Suárez. Investigación y producción, Yomar Navarro Cugia y María Eugenia Naranjo.